Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el inmenso gusto de recibir en COPE y en 13 Televisión a uno de los periodistas más importantes del mundo, quizá un referente absoluto en la prensa norteamericana. Es Martin Baron. Él es director del Washington Post, pero su currículum alcanza el Miami Herald, mucho tiempo en Los Ángeles, el Boston Globe, le contemplan unos 10 premios Pulitzer, que no está mal, y ahora mismo es director de otro periódico de referencia, curiosamente por el que hace poco tiempo, antes de que cambiara de propiedad, pocos dieran muchas esperanzas a su continuidad, que es el Washington Post. Querido Martín, bienvenido, muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Martín, are you the most dishonest human being on earth? Es decir, ¿eres una de las personas más deshonestas que hay en la capa de la Tierra?
Yo creo que no.
Llevas unas horas en España. ¿Cuántas veces te han preguntado por la relación del señor Trump con la prensa en los próximos años?
¿En los próximos años? Uh-huh. ¿Que la relación entre la prensa y Trump?
Sí.
Bueno, no sé. He estado aquí solamente un día y todo el mundo me está preguntando sobre la relación con Trump. Sí. Y sobre el futuro para la libertad de prensa y la libertad de expresión en los Estados Unidos. Y yo supongo que será un tema muy importante durante los próximos 4 años, quizás los próximos 8 años.
No. ¿Pero pesa demasiado la libertad de prensa en Estados Unidos como para que pueda incluso una administración como la de Trump borrarla del mapa? Quiero decir que la libertad de prensa en Estados Unidos es casi un asunto constitucional, ¿no?
Sí.
Con lo cual, ¿tienes algún temor en la relación con Donald Trump?
Sí, hay temor. Hay temor que él puede acosarnos, él puede cambiar el ambiente para la prensa. Él ha hecho de la animosidad hacia la prensa un punto central en su campaña y también en los primeros días de su administración. Y parece que va a seguir acosándonos durante los próximos 4 años.
Sí. Él acostumbra a decir que él ha ganado las elecciones en contra de todos. Es decir, él ha ganado las elecciones en contra de los demócratas, en contra de muchos republicanos y en contra de la prensa.
Sí.
Con lo cual no le debe nada a nadie. Es decir, ahora puede continuar en contra perfectamente de todos. ¿Va a tener dificultad en su relación con el Congreso, con la Cámara de Representantes, con el Senado y con la prensa en este tiempo, independientemente que dentro de 2 años a lo mejor pueda verse con una mayoría demócrata en el Congreso?
Mm. Bueno, él va a necesitar el apoyo de los republicanos en el Congreso y ahora él tiene el apoyo de ellos. Él no necesita el apoyo de la prensa. Él piensa que la prensa es un buen enemigo para él. Pero si la composición del Congreso cambia en el futuro, vamos a ver. Si los demócratas están en la mayoría, la situación podría cambiar completamente.
¿Podría ser Trump presidente de un solo mandato?
Es posible, todo es posible, sí.
¿El impeachment es posible?
No sé, son los primeros días de su administración. Es prematuro predecir lo que puede pasar durante su administración.
Algunos decían, incluso también en la prensa norteamericana, que una cosa iba a ser el Trump candidato y otra el Trump presidente. Sin embargo, los 3 primeros días al frente de la presidencia de Estados Unidos ha sido exactamente igual,
sí,
que el Trump candidato.
Sí.
¿Esperas alguna matización, algún cambio, alguna adaptación al poder? ¿O realmente lo que se espera de Donald Trump es lo que hemos visto en esta primera semana?
Parece que hemos visto el Donald Trump verdadero. Y no hay ninguna evidencia que vaya a cambiar. Vamos a ver si hay más presiones, si su apoyo entre el pueblo baja. él podría cambiar. Pero todavía no hay ninguna evidencia que cambie.
El Washington Post, a través de sus informaciones, fue el responsable de que un presidente norteamericano dimitiese. Dimitiese, además, posiblemente poco antes de que le echaran, ¿no? Como fue el señor Richard Nixon. ¿Tienes algún tipo de esperanza, Martí, que el Washington Post o cualquier otro gran periódico, medio de comunicación norteamericano, no solo periódico, se empeñe en este tiempo en encontrar el talón de Aquiles, es decir, el punto débil de Donald Trump para conseguir lo mismo?
Bueno, tenemos la misión de cubrirlo con honestidad, con exactitud, con imparcialidad. Y ahora no estamos pensando en eso. Estamos pensando en nuestro propósito, es cubrirlo como debemos cubrirlo.
Uh-huh. Él asegura que no todas las informaciones que han surgido en torno a él han sido honestas. Es decir, por eso afirmaba esa frase que yo le decía al principio al señor Byrne, que es, los periodistas son los seres más deshonestos que hay en la Tierra, ¿no? Lo dijo con sentido del humor, pero yo creo que en el fondo lo piensa de verdad, ¿no? ¿Ha sido la prensa honesta con Donald Trump?
Yo creo que sí. Lo hemos cubierto como cubrimos a todos los candidatos republicanos, los candidatos demócratas, los candidatos en las elecciones previas. Y hacemos investigaciones, es nuestra misión cubrirlo. Tenemos que pedir cuentas al poder, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar, tenemos que examinar una persona que quiere tener el puesto más alto en el país más poderoso del mundo.
El periodismo, y estos días Martí Byrne va a hablar, está hablando de periodismo en España. Bueno, básicamente está hablando mucho del señor Donald Trump, pero también para hablar del periodismo. Yo tengo 59 años, Martí, y tú más o menos.
62.
Nosotros veremos desaparecer el papel, porque yo necesito tocar el papel todos los días. Sin embargo, las generaciones que vienen detrás de mí no tienen esa necesidad. Son digitales.
Sí.
¿Tú y yo veremos desaparecer el papel?
Algún día sí. No puedo predecir el día, no puedo predecir nada. Pero tenemos que reconocer que es el mundo es digital. Todos los jóvenes leen sus noticias por plataformas digitales, especialmente por los móviles y por las redes sociales. Y entonces ese es el futuro. Y hay que reconocer que ese es el futuro de nuestro campo de periodismo.
Sin embargo, la lectura de prensa a través del teléfono móvil, por ejemplo, del celular, permite una lectura mucho más ligera, no es una lectura en profundidad. Nadie puede leer un artículo de Martí Byrne en profundidad en un teléfono móvil porque dura escasamente unos segundos. ¿Dónde leeremos los grandes reportajes, los grandes artículos de fondo y de opinión? ¿Qué haremos con todo eso? ¿O el periodismo está condenado a ser infinitamente más ligero?
No está condenado a eso. Hay personas que leen los artículos muy largos en los móviles. Pero hay la posibilidad de leer los artículos en los computadores, en las tabletas y otras plataformas digitales. Y hemos visto que muchas personas, muchos jóvenes, leen los artículos muy largos y a profundidad.
¿Cómo sabe el periodismo o qué debe hacer el periodismo para ofrecerle una información a sus lectores? Primero, interpretar lo que quieren los lectores o hacer que los lectores lean lo que nosotros consideramos que es noticia.
Bueno, los dos tenemos una obligación de juzgar la importancia de las noticias y los lectores, ellos tienen la opción de leer sus noticias de varias maneras, de varias fuentes. Y ellos han seleccionado, siempre seleccionan varias opciones. No quieren recibir su información de una sola fuente.
No hay ninguna posibilidad, por lo tanto, de que el periodismo, los nuevos soportes y además interpretando qué es lo que quiere el público, se vuelva, como se dice en inglés, lightly, es decir, mucho más ligero, mucho más intrascendente.
Bueno, yo puedo explicar la situación con el Washington Post. En los meses de octubre y noviembre del año pasado, alcanzamos 106, 107 millones de lectores por mes, solamente en los Estados Unidos. Y ellos están leyendo artículos muy largos, muy serios, y no hemos visto que hay que presentar las noticias ligeras para atraer a los lectores.
¿En algún momento te has preocupado, Martín, porque la presión del poder tenga más eficacia de la que pueda tener hasta ahora con todos los medios? Es decir, ¿de qué manera la presión del poder, el poder entendido no solo como el poder político, sino el poder económico y otros poderes diferentes en la sociedad, pueden influir en el periodista, en el director del periódico, en un medio como el Washington Post, como la COPE, como 13 Televisión, como cualquiera?
Bueno, es posible que el poder pueda afectar a un periódico, a otra fuente de información, y porque hay muchos periódicos, hay muchas emisoras de radio, hay muchas cadenas de televisión que están en una condición débil y ellos sienten la presión. Pero para nosotros en el Washington Post no sentimos la presión del poder porque tenemos una fundación estable. Afortunadamente tenemos un propietario con muchos recursos. Uh-huh. Y él se ha dedicado a la independencia de nuestro periódico, a la independencia de nuestra cobertura. Uh-huh. Y vamos a seguir con esa misión.
La clave de la recuperación del Washington Post, cuando venía de la familia Graham, cuando en los últimos tiempos estaba perdiendo el 50% de su difusión, de sus ingresos, prácticamente se daba por hecha la desaparición de Washington Post, llega Bezos y llegas tú a la dirección y el periódico no solo retoma el vuelo, sino se coloca en unos estándares nunca conocidos hasta ahora. La clave de todo ello, además del trabajo, y ¿cuál ha sido? Racionalizar plantillas, acertar mensajes, reeducar formatos.
Yo creo que la clave es adaptarnos al universo digital o apropiarnos al universo digital. Hay una forma distinta de contar historias en ese universo. Es una forma más casual, más familiar, más suelta, más conversacional, más accesible, como si estuviéramos conversando con un familiar, con un amigo. Al mismo tiempo, utilizamos las nuevas herramientas que tenemos ahora en este campo. El video, el audio, los documentos originales, las anotaciones a los documentos originales, lo que sea. Y hay nuevas formas de contar historias y es el Internet es un medio distinto.
Volviendo a la realidad norteamericana, en los días previos a la elección, vosotros en el Washington Post utilizabais una palabra para definir a Donald Trump en inglés que yo hacía tiempo que no leía o escuchaba, que era the underdog, es decir, el no favorito, el presunto perdedor, ¿no? El que seguramente no tiene nada que hacer. ¿En qué momento tú particularmente creíste que the underdog podía ganar las elecciones?
Muy temprano en las elecciones, porque después de lanzar su campaña para la presidencia, él anunció una política con respecto a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Él dijo que quería construir una muralla en la frontera al sur de los Estados Unidos. Y entonces vimos en ese momento su popularidad subió mucho. Y él ganó el apoyo de 30% de los republicanos. Y había un grupo de candidatos muy grande. Y entonces, en ese momento, él era el líder entre los republicanos.
Yeah. ¿Hillary Clinton era la peor candidata que podía tener el Partido Demócrata?
No, no era la peor. No era la peor.
Desde luego no era la mejor.
No era la mejor. Pero no podemos pensar en otro candidato mejor. Los demócratas no pudieron encontrar un candidato mejor.
¿Hubiera ganado las elecciones Bernie Sanders?
No sé. Sus seguidores dicen sí, pero no hay mucha evidencia que él pudiera haber ganado.
Trump tuvo un gran acierto dirigiéndose a una clase media que en los últimos 20-25 años, ha perdido una gran presencia en la fecundidad de los Estados Unidos. Es decir, sus sueldos no son lo que eran, o desde luego son los mismos que hace 25 años, el trabajo es de peor calidad, su relevancia social no es la misma porque algunos en pequeñas poblaciones se sienten incluso invadidos por determinada inmigración que no respeta lo que ellos consideran son las normas esenciales del American Way of Life, ¿no? ¿Eso es lo que le ha dado la victoria a Trump?
Sí, es una fuente de su apoyo entre el pueblo estadounidense, porque muchos estadounidenses, ellos vieron que su cultura había cambiado, que ellos habían perdido su trabajo, que no podían encontrar mejor trabajo con los sueldos que existían en el pasado. Entonces, había una ira entre una gran parte del pueblo estadounidense.
He leído muchas valoraciones del presidente Barack Obama. Como tú bien sabes, visto desde Europa, Barack Obama es un hombre moderado que ha conseguido logros importantes en la economía norteamericana, que ha tenido buenas intenciones y ha conseguido algunos pasos importantes también. Y si no ha conseguido más, el Congreso, él puede decir que el Congreso no le ha dejado, ha retirado a los americanos de un par de guerras. Bueno, sin embargo, visto desde más de la mitad de la sociedad norteamericana, Obama ha sido poco menos que el causante de todos los males, de los últimos males de los norteamericanos. Tú, Martí, ¿cuál crees que será la consideración dentro de unos años que habrá de los 8 años de presidencia de Barack Obama?
¿Qué otra vez?
¿Cuál será la consideración que habrá de los 8 años de la presidencia de Barack Obama?
La consideración como sus...
La valoración.
La valoración. Bueno, hay que reconocer que cuando él salió de la presidencia, él tenía el apoyo de 60% del pueblo estadounidense, según las encuestas. Entonces es una paradoja, porque él tenía mucho apoyo, pero también había muchos estadounidenses que estaban en contra de su política. Como te dije, mucha gente había perdido su trabajo, no podían salir adelante. Ellos habían visto muchos cambios en la cultura en los Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio para los gays, ¿sí? y estaban en contra de esos cambios. Quieren ir para atrás. y entonces ellos no valoraban mucho la administración de Obama.
De Obama. Dos últimas cuestiones. No hay sociedad libre si no hay periodismo. ¿Pero tú crees que hay periodismo realmente libre?
Depende del país, depende de la organización, depende del periódico, de la cadena de televisión. Yo creo que hay libertad de prensa en los Estados Unidos, hay independencia de prensa en los Estados Unidos, no entre todos, pero con una gran parte, la gran mayoría de los periodistas en los Estados Unidos son libres y son independientes.
¿Y ello no peligra con el señor Trump?
No peligra. ¿Que hay una lucha con Trump?
No, ¿eso corre peligro con el señor Trump, eso que me has descrito? Ah,
sí, hay un peligro. Vamos a ver. Hay mucho temor entre los periodistas con respecto a Trump. Que ellos piensan que él representa una amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en nuestro país.
Por cierto, Martí, ¿dónde has aprendido el español que manejas?
En varios países. Lo empecé a estudiar cuando yo trabajaba como periodista en Los Ángeles. Ajá. Debido al crecimiento de la población latina allí, yo pensaba que sería una ventaja para mí. Y después yo fui a México para estudiar, fui a Guatemala, Costa Rica. Y aquí en
Cuba,
en Miami.
Miami.
Cerca de Cuba. Aquí en España, yo fui a Sevilla para estudiar.
Ah, ¿en Sevilla?
Sí.
Ah, caramba.
Sí.
Y al final nos hemos
personas me dijeron que fue como si estuviera estudiando inglés en Irlanda, debido al acento sevillano.
Incluso en sí. Yo siempre digo que aquellas personas que estudian español, yo me los llevo a un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, que está al lado, como tú sabes, o de la provincia de Sevilla, y yo les suelto unas cuantas horas en el pueblo, y si salen de ahí habiéndolo entendido todo, hablarán un español magnífico para el resto de su vida. Hay veces que cuesta entenderlo, pero vale la pena. Querido Martí Baran, gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido un honor, y esta noche en 13 Televisión, tenerte. Bienvenido a España y mucha suerte. Mucha
gracias, buena. Gracias.
Hasta siempre. Encantado.
Herrera en COPE. Estar informado.